En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saluda desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? De El Santo Eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor?
Y este domingo celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, un domingo que puso en marcha este día el Papa Francisco, ya el sexto domingo de la Palabra de Dios, en el tercer domingo del tiempo ordinario. En esta ocasión, como no iba a ser de otra manera, el tema de este domingo es la esperanza, ¿no? Estamos inmersos en el júbilo de la esperanza y así también el lema de este año es Espero en tu Palabra. Y por eso también hemos querido empezar con este texto, ¿no? Cómo Pedro pues, se dirige, ¿no? a Jesús y le dice, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Si podemos esperar en ti, en otras cosas del mundo, pues parece como que es más difícil. En este día de la Palabra de Dios, en este domingo de la Palabra de Dios, pues también si alguien tiene que estar en el estudio, además ya a don Juan Abad Zubelzu ya le hemos entrevistado en otras ocasiones, pues con motivo de las jornadas de animadores, de lectura creyente y orante de la Palabra de Dios, pero queremos también acercarnos a lo que sucedió un poquitín antes del anterior jubileo ordinario. Antes del jubileo del 2000 se puso en marcha también en la diócesis una iniciativa que fue precisamente todo esto de los grupos de lectura creyente y orante de la Palabra de Dios. Y estamos aquí en el estudio y nos acompaña, que nos alegra mucho, a don Juan Valero Álvarez, que es párroco de la Nuestra Señora de Reparadoras. Él fue rector del seminario, fue mi rector y bueno, pues también da un poco de apuro entrevistarle, pero bueno, él hace 28 años junto pues al obispo de Santander entonces, don José Vilaplana, y también una religiosa, María Teresa, pusieron en marcha esto de la lectura creyente orante de la Palabra de Dios. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes, Antonio.
El tema de hoy, la Palabra de Dios, bueno, parece que han pasado pocos años, ¿no? 28, pero desde que se puso en marcha todo aquello, ¿no?
Sí, sí, sí. Parece que fue ayer, ¿no? Como solemos decir en esa expresión. Pero ha sido un itinerario, un camino que hemos ido haciendo hasta este momento, que yo creo que nos ha abierto como creyentes el horizonte eso de la Palabra de Dios tan fundamental en la vida cristiana. Sí.
Juan, entonces, ¿qué se vio como necesidad para decir, vamos a poner eso en marcha? O también, porque es que no existía nada parecido ni semejante alrededor. Sí que es verdad que los monjes hacen algo parecido, ¿no? Cuando hacen lección divina y demás, pero así para los laicos de a pie parece que no estaba nada establecido nada, ¿no?
Bueno, el punto de partida estuvo en la preparación del año jubilar 2000. Uh-huh. Entonces, la Iglesia diocesana, a la luz del impulso de don José, como has indicado antes, nos preguntábamos qué teníamos que hacer y cómo teníamos que prepararnos ciertamente para ese acontecimiento tan especial del nuevo milenio y demás, porque se pretendía algo sencillo y algo vital de renovación en la vida cristiana, en la fe. Entonces, pues se sugirió, don José Vilaplana apuntó en esta dirección de que teníamos que acercar la Palabra de Dios al pueblo de Dios, familiarizar, por lo tanto, esa Palabra de Dios en la vida habitual del pueblo de Dios. A partir de ahí, pues se trató de dar forma a esa idea, pues acudiendo también a la ayuda de la Casa de la Biblia, que se le dio la idea de lo que se pretendía y ellos pues dieron forma y nos ayudaron a iniciar ese camino.
Todos los materiales que, como dices, Juan, han ido pues como nutriendo la preparación y el acompañamiento también de los grupos que se crearon. Un montón de grupos, ¿no? Por toda la diócesis, sí, que cada vez se iban creando más y más en todas las parroquias y que todavía a día de hoy posiblemente sean de las realidades diocesanas más estables.
Sí, 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 sin duda. La verdad es que nos ha dejado, yo creo que ha dejado un pozo importante en lo que supone la experiencia de escuchar la Palabra de Dios, ¿no? A través de todos estos años. Se acogió con una inmensa alegría esta propuesta y, como tú dices, fueron creciendo. Yo creo que en ese sentido hubo un entusiasmo y, sobre todo, me parece que hubo un acierto importante que yo pretendo destacar, ¿no? Y es que el plan de pastoral en aquel momento se centralizó en esta experiencia. en que toda la diócesis trabajáramos desde el ámbito de parroquias, de grupos. Bueno, recuerdo que incluso surgió algún grupo, incluso hasta en el penal, también en la cárcel y demás. Es decir, en distintos lugares socialmente también, para situarnos todos ante la palabra de Dios. Ese unificar el esfuerzo y centralizarlo en una cosa concreta, como fue esta experiencia, a mí me parece que ha sido muy positivo.
Juan, tú llevas 45 años de sacerdote.
Así es, sí.
Y no sé si en todo el tiempo de sacerdote, pues también interesado también en dar a conocer esa palabra de Dios a la gente, ¿no? Porque es verdad que una de las cosas que nos encontramos siempre, y estamos en el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que termina mañana, terminará mañana sábado 25, ¿no? Y nos encontramos con un problema, ¿no? Y es que a veces en el mundo protestante, por ejemplo, la Biblia la conocen muy bien y la dominan, y enseguida nos empiezan, a veces cuando alguien protestante te encuentra, entras con él y demás, te empieza a decir citas de memoria y te dice, no sé qué, hechos no sé cuál, y tú dices, ojo, porque claro, tienen un dominio como muy grande, ¿no? Y en el mundo católico parece como que esto no lo tenemos muy, o sea, que parece como que nos importa menos, y sin embargo es uno de los alimentos que en cada Eucaristía se nos propone, ¿no?
Sí, la cosa viene de atrás, ¿no? Es decir, incluso de esa ruptura de la Iglesia y el protestantismo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues una Iglesia se centralizó, diríamos, en su experiencia, en su reflexión, etcétera, en torno a la palabra de Dios, y otra se centralizó más en el ámbito de la Eucaristía. Por eso en nuestra Iglesia la dimensión eucarística se resalta, incluso históricamente. La Iglesia es verdad que siempre ha contemplado la palabra de Dios como algo elemental y vital, ¿no? Pero sí que es verdad que diríamos que la propagación, las propuestas, etcétera, siempre ha sido acentuando la Eucaristía. Yo creo que esta experiencia que ha acontecido y que sigue aconteciendo en la diócesis es importante, la debemos de mantener, la debemos de revitalizar para que no simplemente acostumbrarnos a pertenecer a un grupo determinado de lectura creyente. Pero me parece que simplemente, aunque sean 28 años, me parece que son primeros pasos hacia la hondura y la profundidad de lo que ha de suponer la palabra de Dios. Creo que en este momento todavía nos falta un recorrido amplio, largo, para de verdad familiarizarnos a nivel de pueblo de Dios, etcétera, para familiarizarnos con la palabra de Dios. Sí.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
También, y me parece que también es oportuno que lo traigamos un poco aquí, ¿no? Si le damos a un joven un aparato electrónico, se lo ponemos en sus manos y en 5 minutos sabe su manejo, se familiariza, está como muy familiarizado con él, ¿no? Si le damos una Biblia, igual le damos un problema, ¿no? Porque no sabe ni por dónde se le cae de las manos a veces, ¿no? Y es verdad que habrá que buscar modos, métodos, herramientas, a veces para no perder de vista esto, porque es verdad que a veces, no, con el teléfono, pero también perdemos de vista el libro, ¿no? Y para nosotros también, aunque no somos una religión del libro, no somos como los judíos, pero sin embargo, sí que es verdad que también nos ayuda el que lo leamos de un lugar concreto, ¿no? Lo mismo que en la misa, ¿no? O sea, pues no lo leemos de unos papeles, sino que se lee de un libro, ¿no? Y también eso, un libro visible y demás, ¿no?
Sí, bueno, y puntualizo un poco a lo que acabas de decir, que hablas de los jóvenes, pero yo pondría también gente mayor, es decir, que realmente sigue desconociendo realmente el tesoro inmenso que hay y lo vitalmente necesario que supone la Sagrada Escritura, la palabra de Dios como tal, en la vida creyente, ¿no? En la vida de los cristianos. Me parece que es algo general. Incluso la cultura de este momento, pues como que ha silenciado, un poco arrinconado realmente, incluso la cultura que brota y que surge de la Sagrada Escritura, de esa literatura. Es verdad lo que dices, en el sentido de que debemos de tener en nuestras manos lo que supone el libro de las Sagradas Escrituras, porque ahí no nos podemos acercar simplemente tocando una tecla. No, la Biblia, ahí diríamos como que se cierra en ese sentido, ¿no? Simplemente a lo técnico. Nos deben de ayudar una serie de estudios, de la ciencia, etcétera, para aproximarnos. Pero siempre hay que dar un salto que hay que darlo con el calor de lo que supone el Espíritu Santo, que fue quien escribió de alguna forma toda esa literatura, todo ese mensaje, etcétera. Y es el Espíritu Santo el que hace que sintonice con nuestro corazón y con nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que tener claro una cosa y la otra si queremos de verdad que la palabra de Dios sea algo viviente, que tenga algo que decirnos en nuestro vivir de cada día.
Juan, me vas a permitir que yo me acuerde un poco de las clases que teníamos en Corbán, ¿no? Que nos dabas allí profetas, otras asignaturas, ¿no? Pero sobre todo profetas. Y bueno, precisamente este domingo de la palabra de Dios va a haber, sobre todo en el Evangelio, ¿no? El Evangelio es toda una catequesis de una liturgia de la palabra, ¿no? En la que Jesús se va a poner ahí, ¿no? Como también como meturgemán, ¿no? Hay como un hombre, después de leer la palabra de Dios, de explicarla, ¿no? Ahí. Y precisamente explica un texto de Isaías, ¿no? Del profeta Isaías. Es verdad que a veces parece como que el Antiguo Testamento, como que nos da un poco de repelús a la gente, o sea, hay mucha gente que dice, bueno, yo el Nuevo Testamento me leo, pues sí, el Evangelio, y oye, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, hoy me encanta, pero después ya Isaías, es que eso es tan largo, ¿no? Y entonces a veces como que se pierde de vista ciertos textos también que ciertamente dan mucha esperanza, ¿no? No sé, me da la sensación de que a los profetas les tiene un poco abandonados, no sé si...
Bueno, a los profetas y otras dimensiones del Antiguo Testamento, es verdad que por la complejidad en su elaboración del Antiguo Testamento, pues es verdad que necesitamos conocer unas mínimas claves que nos ayuden realmente a adentrarnos en su mensaje y demás, ¿no? Sin esas claves, pues a veces nos quedamos en una especie de literalidad de la literatura que no nos dice nada y que no sabemos cómo afrontar realmente esto. Pero es algo absolutamente necesario para poder entender el Nuevo Testamento, porque claro, el Nuevo Testamento no es que haya caído de repente del cielo y esté ahí, sino que la Sagrada Escritura desde el principio está estableciendo todo un proceso que va desde el inicio, la creación, el Génesis, hasta el Apocalipsis, donde todo ello encierra un movimiento de salvación en la historia, en la vida del ser humano. Desde ahí tenemos que entender justamente lo que supone la esperanza cristiana, porque si no lo vemos en ese recorrido, pues minimizamos lo que supone esa esperanza ahora que estamos con el año jubilar. Y además, como insiste la Iglesia, sobre todo a través del Concilio Vaticano II, es algo vital, es algo absolutamente necesario el Antiguo Testamento para fundamentar la nueva alianza. Bueno, por eso precisamente la Iglesia también vemos cuando celebramos la misa dominical, normalmente hay un texto del Antiguo Testamento en la primera lectura y que tiene pues su vinculación con el Evangelio, de alguna forma para explicitar que lo que ya se había anunciado, sobre todo a través de los profetas, se realiza y se cumple en la persona de Jesucristo.
Bueno, hay otra cosa, Juan, que he usado yo alguna vez cuando he querido pues darle esperanza a la gente, ¿no? Y demás, y también meter dentro del proceso, ¿no? De la historia de la salvación a las personas, una cosa que una vez también en el seminario, no sé si fue en algún momento de alguna reunión de comunidad o demás, nos hiciste sacar la Biblia y nos hiciste ir a las páginas de atrás. Y entonces en la parte de atrás había unas páginas en blanco. Háblanos de las páginas en blanco, Juan.
Bueno, esas páginas en blanco, supongo que te referirás porque ya ha pasado tanto tiempo que ya la memoria pues también flaquea, ¿no? Pero esa página en blanco es que de alguna forma la Biblia está, si se quiere decirlo así, ¿no?, de una forma muy simplista, que está incompleta, porque esas páginas en blanco también son las que corresponden a nuestra historia personal y que tenemos que ir, diríamos, actualizando esa Biblia en cada uno de nosotros, bueno, como comunidad, como iglesia, etcétera, y en nuestra historia personal. Porque la Biblia no es algo estancado, no es algo establecido sin más, sino que realmente va actualizándose, diríamos, a través del paso del tiempo, porque en el fondo es un mensaje, es el mensaje de salvación que tiene que ir empapando cada momento de la historia, no solamente de la humanidad en general, la historia, la humanidad en general, sino nuestra historia personal, ¿no? Y eso de alguna forma pues se tiene que reflejar, es decir, eso que leemos, que ha acontecido, es lo que sigue aconteciendo en este presente, en estas circunstancias que nos toca vivir en este momento.
Bueno, pues ha pasado tiempo, pero la idea es la misma, ¿eh? Así que, bueno, no me quiero resistir a decir algo también, ¿no? Y es que mañana es esta jornada, ¿no?, de la conversión de San Pablo. San Pablo, uno de los grandes, ¿no? Y en la Biblia, ciertamente, al menos en nuestro Nuevo Testamento, el segundo protagonista, vamos a decir, casi, ¿no? O sea, Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios, y después uno de los mayores propagadores del Evangelio, ¿no?, es San Pablo, ¿no? O sea, llega hasta donde no llegan muchos porque, bueno, pues tenía un impulso tan grande, ¿no?, por la experiencia que tuvo, ¿no?, de Dios. A veces decimos lo de caer del caballo. Igual, Juan, es bueno decirle a la gente que no se cayó de ningún caballo, ¿no?
Bueno, insisto, tenemos que tener en cuenta algunas claves, ¿no?, de experiencias que se van aconteciendo. Muchas veces utilizamos frases bíblicas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos utilizado eso? Este por fin ha caído del caballo, es decir, ha caído en la cuenta, ha acontecido una experiencia transformante en su vida que ha hecho girar su caminar. Bueno, pues en el fondo aparece esto. Es decir, en esa persona ha acontecido algo profundamente significativo que ha cambiado su vida, ¿no? Lo que es cierto es que Pablo pues va abriendo comunidades cristianas y va plasmando y sembrando esas comunidades con la fuerza del Evangelio. Va transmitiendo pues todo eso que han predicado los apóstoles, que por lo tanto les está dando ese alimento que es lo que en realidad pues les hace crecer y expandirse en las comunidades cristianas.
¿Sí? Juan, vamos terminando, ¿no? Es verdad que en toda la entrevista hemos hablado de la palabra de Dios como algo que puede alimentar la vida, que puede darle sentido, que también nos ayuda a vivir con esa esperanza, que tenemos que integrarla cada vez más en nuestra vida y también lo que decíamos ahora, iluminar la propia vida, pues con citas, con expresiones que a veces pues están dentro de la jerga, vamos a decir, ¿no? Y es verdad que junto a ello, pues algún teólogo proponía que tener en una mano la Biblia y en otra el periódico, ¿no? A veces uno podría pensar que lo del periódico es verdad y lo de la Biblia pues son cuentos de ayer, ¿no? El periódico, no porque el periódico tenga la misma importancia, la misma relevancia, sino porque la Biblia es capaz también de iluminar los acontecimientos presentes, ¿no?
Sí, mira, yo creo que nos tenemos que tomar así como muy en serio, diríamos, lo que supone la necesidad de la palabra de Dios que se nos transmite en las Sagradas Escrituras para nuestra vida cristiana, ¿no? A veces tengo la sensación de que sí, utilizamos frases en determinadas de la Biblia, ¿no?, pero sin darle un auténtico contenido. Es decir, usamos esa frase como podíamos usar no sé qué otra, incluso a veces para justificar nuestras propias ideas, no para convertirnos, no para celebrar lo que esa palabra de Dios ciertamente encierra, ¿no? Yo creo que tenemos que valorar muy mucho, como digo, como alimento de las Sagradas Escrituras. Mira, para caer en la cuenta de esto es como si en este edificio que ahora nos encontramos, caer en la cuenta que cuando lo levantaron, lo primero que hicieron fue establecer una cimentación, de tal manera que ahora nos sentimos aquí seguros. Después han construido sobre esa cimentación pues todo el edificio con ventanas, con puertas, etcétera, pero sobre esa edificación. En la vida cristiana tenemos que construir, la base y el fundamento está en la palabra de Dios, porque en definitiva la palabra de Dios es Jesucristo. Es decir, y otra cosa es que lo explicitamos a través de las Sagradas Escrituras para conocerle, para identificarlo, etc. Pero por lo tanto, si no lo establecemos, luego no vamos a poder celebrar realmente, todo el edificio se nos viene abajo. Si la Iglesia en este momento, el Papa, etc., está insistiendo en que la Iglesia pues tiene que tener ese talante de salida, de encuentro con la historia, con la sociedad, etcétera, ¿no? La sinodalidad, todo esto que se nos está indicando, pero todo eso tiene que ser en base a algo, es decir, tiene que ser fundamentado justamente en la experiencia que vivimos de esa palabra de Dios y que eso nos impulsa realmente a llevarlo a los demás, comunicarlo y transmitirlo, porque si no iríamos en vacío, diríamos, por decirlo así, ¿no? Por lo tanto, es algo vital que cada día de verdad nos pongamos a esa escucha atentamente y no proyectando nosotros sobre la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios dé verdaderamente luz y contenido a nuestra vida.
Bueno, pues esta invitación, Juan, me parece que es el broche también para esto y esperemos que dentro de 2 años que se cumplan los 30, pues también podamos tener y nos cuentes a ver también algún chascarrillo, ¿no?, de estos 30 años que haya pasado en alguno de los temas, ¿no? Porque a veces también, como se han ido trabajando todos los temas de la Biblia, más o menos todos los libros, pues más o menos, ¿no?, habrá alguno que igual hay que trabajar igual más, ¿no? Porque a veces pues el tiempo es limitado y las reuniones que tienen los grupos de lectura creyente pues también pues son unas cuantas, no es todos los días, es una vez a la semana, una vez cada 15, depende del grupo, ¿no?, lo que demande, ¿no? Pero seguramente que habrá algún chascarrillo en el modo de elegir los temas. más porque este año este y aquel o todas estas cosas, ¿no?
Estamos arañando un poco el contenido de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios, y cada vez que arañamos algo nos damos cuenta que nos queda una inmensidad todavía por andar, por caminar y demás. O sea que tenemos tiempo para seguir caminando en la inspiración de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios en definitiva.
Muy bien, pues muchas gracias, Juan.
A vosotros, muchas gracias.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. La novedad que hoy os traigo se trata de El Leccionario de la Misa Minor, volumen 2. Por fin ha salido este volumen, después del primero en 2019, y ha salido este, como digo, en 2024, en diciembre, es decir, el mes pasado. Y hago esta aclaración porque en muchos sitios figura como que ha salido también en el 2019 y no se trata de una reimpresión, sino que efectivamente es una novedad. Y se trata de El Leccionario de la Misa en formato compacto, que aborda los leccionarios de las ferias de los tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y tiempo ordinario. Recordamos que el volumen 1 era un leccionario de la misa básico y se complementa con este volumen 2. También, al igual que en aquella ocasión, nos remitimos a las palabras y consejos de el vicario general y delegado diocesano de liturgia, don Álvaro Asensio Sagastizábal, que no solo se trata de una publicación para celebrantes y religiosos que querrán adquirir esta particular edición, sino también los seglares, aquellos que siempre han deseado tener las lecturas leídas de casa para contar con ellas por anticipado a la celebración o bien para repasarlas antes de la proclamación de las mismas en la misa. Pues, como digo, ya tenemos ejemplares aquí en la librería de nuestra diócesis, la librería de pastoral, que por cierto, de momento seguimos en la casa de la iglesia, mismo sitio, mismo horario, y mientras sigo repasando otras novedades y de momento seguimos con las devoluciones y atendiendo en el sitio de siempre, me despido diciendo chao.
Es mi oficio, es mi aflicción.
En la cruda tempestad corro tras la información, con el puño en la garganta.
No nos callarán, Señor. Callarán, Señor, ser periodistas es nuestro riesgo, es nuestro honor.
Y hoy que es San Francisco de Sales, permitidme que gaste estos últimos minutos para poder felicitar a todos los periodistas, todas las personas que se encargan de acercar la información, de hacer este servicio público, que es también acercar la verdad a los oyentes a través de estas ondas, o también a aquellos compañeros de Popular Televisión, en nuestro caso en la diócesis de Santander, que acercan a través de la realización de los distintos espacios informativos, a través de sus distintos formatos, la información que la gente necesita también. Así que, en primer lugar, esa felicitación para todos aquellos que se encargan de anunciar buenas noticias a toda la gente, a todos los cántabros. En este día también de San Francisco de Sales, pues todos somos invitados también por el Papa Francisco, en un mundo en el que parece que reinan las inteligencias artificiales, a saber presentarlo todo con la sabiduría del corazón. Pues este es el deseo, compañeros, que os transmito y para el que también tendremos al otro lado a nuestros oyentes y a las personas a las que tenemos que servir.
Ser periodistas es nuestro riesgo, es nuestro honor.
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Solamente recordarles que mañana hay un taller, el Sacramento del Amor, que va a estar a las 9:45, habrá una inscripción, a las 10 el inicio de la jornada, a las 2 un almuerzo de trabajo y a las 6:15 el fin de la jornada. Va a ser en la casa de la iglesia, de la calle Florida 3. Bueno, pues aquellos que quieran acudir, sean bienvenidos. Nada más decirles solamente eso, y saben que toda la información pueden consultar a nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo. Thank you.